Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong, and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Ahora llega el momento de hacer memoria y de recordar personajes o acontecimientos que van a ser noticia a lo largo de esta semana. Y el primero nos llega con música de ABBA. Bueno, ahora se trata de averiguar de quién te quiero hablar. Él es músico, es compositor, arreglista, cantante, fundador del grupo sueco, por tanto te hablo en masculino. De cuatro, exacto, ya tenemos dos opciones. ¿De quién estamos hablando?
Bueno, de Benny Andersson, el de la barbita, que nació en Estocolmo tal día como hoy de 1946 y por lo tanto cumple 73 años.
Déjame que te cuente cosas de sus inicios. Yo te voy a contar una, Andrés, y tú cuéntame algún detalle más. Por ejemplo, su primer contacto con la música fue tocando el acordeón. Solía hacerlo en reuniones familiares.
Y ahora te voy a contar yo. En 1964 formó el grupo The Hep Stars, que fue conocido como los Beatles suecos. En 1966 comienza a colaborar con Björn Ulvaeus, que fue finalmente quien fundó ABBA en 1972.
El éxito de ABBA duró 10 años y 8 álbumes de estudio, lo suficientes como para convertirse en uno de los mejores grupos del pop del mundo. Por cierto, ¿qué hizo Benny Andersson una vez que el grupo ABBA se separa?
No podía parar, así que siguió escribiendo y cantando temas, pero junto a su compañero Ulvius, y tras poner en escenas musicales como Chess y Cristina en 1999, estrenó el musical Mamma Mía, que se ha convertido incluso en éxito cinematográfico. En la actualidad dedica su tiempo a su propia banda, formada por, apunta Estorjona, 16 músicos. Tienen que cobrar bien para darles de comer a todo. Bueno, la orquesta de Benny Andersson.
Es una de las coplas más bonitas de ABBA. Vamos a seguir recordando artistas del mundo de la música, pero ahora nos venimos hasta España. El día 16 de diciembre del 57. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Carmen, nació Antonio Vega.
Sí, por tanto habría cumplido hoy 62 años. En 1978 formó junto a su primo Nacho García Vega el grupo Nacha Pop, pero 10 años después decidió emprender su carrera en solitario. Se tradujo en 5 discos de estudio, un álbum en directo y un recopilatorio de colaboraciones con otros artistas. Antonio Vega nos dejó en 2009. Lucha de gigantes con 10, el aire en gas natural, un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar.
Dejamos el 16 de diciembre y nos situamos ahora la madrugada del 17 de diciembre de 1983. Era las 5:15 de la madrugada cuando se declara un incendio en los bajos del Teatro Alcázar en Madrid. Allí se encontraba la discoteca Alcalá 20, en la que aquella noche se divertían centenares de personas. La tragedia conmocionó a todo el país. El fuego se cobraba 81 vidas.
Mañana martes se cumplirán 36 años el incendio de la discoteca Alcalá 20, un suceso que tuvo su origen en un cortocircuito que incendió las cortinas y los objetos de decoración de este local. El humo rápidamente se extendió y todos aquellos jóvenes se vieron sorprendidos.
El humo se empezó a espesar de tal manera que no se podía respirar ni se podía ver ni a un metro, ¿no?
Yo he cerrado los ojos, he salido como he podido, me asfixiaba.
¿Estabas con un grupo de amigos o...?
Estaba con mi hermano.
¿Y no lo has visto salir?
El balance de heridos y fallecidos impactó a todo el país. 31 personas murieron por el fuego, 13 por inhalación de humo y 36 aplastadas o asfixiadas al intentar salir del local. Un vecino del edificio falleció al precipitarse al vacío mientras intentaba huir del humo.
El juicio se celebró 10 años después. El tribunal condenó a solo 2 años de cárcel por un delito de imprudencia temeraria a los 4 dueños del local, al electricista que realizó la instalación y al funcionario del Ministerio del Interior encargado de inspeccionar el local. El Estado, como responsable subsidiario, hizo frente a indemnizaciones de 2.000 millones de pesetas.
Es decir, 2.000 millones de pesetas que pagamos entre todos frente a los propietarios y funcionarios que solo fueron condenados a 2 años de cárcel. Bueno, vamos ahora con una buena noticia. En ese mismo día, el 17 de diciembre, pero de 1994, a España llegaba una magnífica noticia desde Nueva York. Allí se habían reunido los máximos responsables de la UNESCO y habían decidido que el casco histórico de la ciudad de Córdoba merecía ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad. De ese reconocimiento se cumplen hoy, mañana quiero decir, 25 años. Pero, Carmen, la historia viene de antes, ¿verdad?
Sí, en el año 84 la mezquita de Córdoba ya recibió esta catalogación. 10 años después se ampliaba esa declaración a todo el centro histórico de la ciudad. Entre los motivos, que se trata de uno de los cascos antiguos más grandes de toda Europa, testigo de la época romana, árabe y cristiana, y que además se ha conservado a pesar de los ensanches urbanísticos de los siglos XIX y XX que están justo en el perímetro de la parte antigua.
Y yo te añado algo más, Adolfo. Córdoba es la primera ciudad con 4 declaraciones de Patrimonio de la Humanidad. La mezquita y el casco histórico, como decíamos, y además los patios y la ciudad califal de Medina Zahara.
Falta una quinta calificación, que somos los cordobeses.
¡Hombre, hombre! Los Arjona.
Bueno, vamos a cruzar el Atlántico para celebrar los 30 años que cumple la familia más famosa de la historia. Me refiero a la familia Simpson.
Marge, te encantará mi regalo. Es tan acertado que los de los niños te parecerán un churro.
La feria en casa me encanta. Gracias, homie.
Uy, Marge, que la liamos.
Bueno, fue el 17 de diciembre de 1989 cuando los americanos veían por primera vez aquellos seres amarillos que todavía hoy siguen con el mismo aspecto. ¡Qué alegría no envejecer, por Dios! Bueno, como curiosidad podemos contar que los 3 primeros episodios de Los Simpson duraron 7 minutos y que debido al éxito, la Fox decidió apostar por una temporada de 13 episodios completos.
¿Y se tienen datos de audiencia de la primera temporada de emisión?
Sí, parece que le siguieron casi 14 millones de espectadores americanos. 30 años después, la serie, creada por Matt Groening, ha recibido, entre otros, 33 premios Emmy. Desde el año 2000, te diré, Adolfo, que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y te diré también que la familia Simpson es capaz incluso de predecir lo que va a pasar en el futuro.
Sí, de hecho, hay muchas profecías de la gente de los Simpson. Bueno, una curiosidad más. Aquí en nuestro país, el actor de doblaje que dio vida a Homer durante 11 años fue Carlos Revilla, el entrañable Carlos Revilla. Desde su fallecimiento, escuchamos la voz de Carlos Isberg.
Oye, hijo, algunos padres se están quejando. Al parecer tienen cariño a sus hijos y quieren verlos tocar la pelota.
Ya la tocarán en la foto del equipo.
Pienso diseñar una estrategia en la que tú pases la pelota.
¿Por qué no pasas tú un chequeo, borrachín de pelota?
Tienes razón, te estás volviendo un mimado.
Y yo me pregunto, ¿cómo celebrará su cumpleaños un papa? Bueno, conociendo al Papa Francisco, seguro que de una forma absolutamente austera. Él, Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, así que mañana cumple 83 años.
Ringrazio a tutti voi gli auguri per il mio prossimo compleanno. Ma vi dirò una
cosa. Os digo una cosa che os hará reír. En mi tierra, felicitar antes de tiempo trae mala suerte y quien lo hace es un café.
Gli auguri in anticipo è un gettatore.
Bueno, de él te podría contar cómo fue su infancia, cuándo decidió entregar su vida a Dios, o cuál fue su contribución a la iglesia antes de convertirse en papa. Pero no, te vamos a contar otras cosas, 5 cosas que no sabes del Papa Francisco. Datos, por cierto, que haciendo una búsqueda en Google lo puedes encontrar en cope.es. Por ejemplo, algo que la mayoría, Mónica, no sabíamos del Papa y que tiene que ver casi con el mundo de la música, ¿no?
Bueno, sí. Por ejemplo, fue portado de la revista Rolling Stone, y no es que tenga una faceta desconocida como cantante, es que la publicación lo eligió para una de sus portadas del año 2013. Además, ese año, el año que fue elegido pontífice, la revista Time lo incluyó en su lista de personas más influyentes del mundo.
Si te digo que pienses en una afición del Papa, ¿cuál pensarías? Bueno, pues como buen argentino, Francisco es muy futbolero y su equipo es el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Además, es socio del club. Y mira qué curioso, este club lo fundó un cura salesiano, Lorenzo Bartolomé Massa.
Más cosas que a lo mejor no saben los oyentes o no sabes tú, Adolfo, sobre el Papa Francisco, que esta semana, insistimos, va a cumplir 83 años. A los 21 tuvieron que extirparle una parte del pulmón derecho. Y aunque él mismo dijo poco después de convertirse en pontífice que no tiene secuelas respiratorias, lo cierto es que respira con un solo pulmón.
Y quizás no sabes tampoco, Adolfo, que el Papa no vive en el Palacio Apostólico Vaticano, que digamos es la residencia oficial de los papas. Él reside en la Casa de Santa Marta, que está muy cerquita de la Basílica de San Pedro. Es allí, por cierto, donde se quedan los cardenales durante el tiempo que están en Roma para asistir al cónclave de elección del pontífice.
Y por último, la quinta curiosidad sobre el Papa. Tiene nombre de mujer. Rosa Vasallo, su abuela, la mujer más especial de su vida, que dejó en él una enorme huella.
Yo les pescaré a ese animal, cosa que no será fácil. Es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón se traga a uno entero.
Escuchar esta banda sonora y ver un tiburón acercarse a nosotros es casi la misma sensación, ¿verdad? Bueno, era uno de los primeros éxitos del director Steven Spielberg. Nació el 18 de diciembre del 46. Por tanto, el próximo miércoles cumple 73.
Spielberg está considerado uno de los pioneros de la era del nuevo Hollywood y considerado el rey Midas del cine norteamericano.
Sus primeras películas se centraban en el género de ciencia ficción, como Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase o E.T. el Extraterrestre, y en el de aventuras también, como la saga Indiana Jones.
Henry Jones Jr.
Me gusta más Indiana.
Nuestro perro se llamaba Indiana.
¿Por qué no nos vamos ya?
El perro... ¿Te llamaron como al perro?
Tengo muy buenos recuerdos de aquel perro.
A partir de la década de los 80, Spielberg comenzó a abordar temas más humanos en películas como El color púrpura, El imperio del sol, La lista de Schindler o Salvar al soldado Ryan.
General, los informes del cuartel general de Eisenhower dicen que la 101 fue lanzada a los cuatro vientos por toda Normandía. Suponiendo que Ryan haya sobrevivido al salto... Podría estar en cualquier parte. De hecho, tal vez haya causado baja.
Ese chico está vivo. Enviaremos a alguien a buscarle y a sacarle inmediatamente de allí.
Vamos a empezar con la nómina de reconocimientos y de películas. Spielberg ha sido nominado a los Oscar como mejor director en 7 ocasiones y ganó por La lista Schindler y Salvar al soldado Ryan.
Pero Tiburón, E.T. y Parque Jurásico lograron ser las películas de mayor recaudación en su momento.
Spielberg tiene la Orden del Imperio Británico y la Medalla Nacional de Humanidades. Y te contaré, Adolfo, que según la revista Forbes, su patrimonio asciende a más de 3.700 millones de dólares y las ganancias de sus películas superan los 10.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el director de cine con mayor recaudación de la historia.
Por cierto, que si buscas una Navidad con sabor, vente a Andalucía. Estepa, Antequera o sus conventos de clausura son cuna de los dulces típicos de estas fechas. Es un mensaje de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía con la colaboración de Fondos FEDER. Hablábamos de Spielberg, hablemos ahora de un actor guapo guapo. Él cumplirá este miércoles 56 años. Seguro que has averiguado que es Brad Pitt. Nació el 18 de diciembre de 1963 en Oklahoma. La historia de Pitt es la típica historia, Carmen, del joven que sueña con ser actor y se convierte en toda una estrella.
Pues sí, se podría decir que sí. Él creció alejado del mundo del cine, era un chico de familia humilde que odiaba imaginarse todos los días trabajando en una oficina. Así que a falta de una semana para su graduación, lo abandonó todo y se marchó a Los Ángeles en busca de un sueño.
A Los Ángeles, ¿y qué es lo que pasó allí?
Pues allí, que después de algunos años combinando clases de teatro y algunos trabajos con un mal sueldo, Hollywood le acabó abriendo las puertas. Había actuado en algunas series de televisión, pero la película Thelma y Louise Lewis sería el primer papel importante de su carrera y la llave para todos los que vendrían después.
Esa es la peli que le abrió las puertas del éxito, pero Carmen, ¿cómo olvidar Entrevista con el vampiro? ¿No?
Pues sí, por ejemplo, esa película en la que coincidió con otro guaperas, con Tom Cruise, y nuestro Antonio Banderas también actuaba en esa peli. Otra, Leyendas de Pasión, cuando logró que le reconocieran como un buen actor capaz de asumir un papel protagonista.
¿Ves a este hombre? ¿Lo ves? Se llama de un tajo. Es un anciano venerable de la nación Kree y ha cortado la cabellera a cientos de sus enemigos. Es amigo nuestro. Y tiene sed.
Más películas importantes en la carrera de Brad Pitt. 12 monos, con la que consiguió un importante respaldo de la crítica y lo nominaron por primera vez al Oscar. No lo ganó, pero sí que se llevó un Globo de Oro.
Oye, hazme un favor. Enséñale todo esto. Enséñale las reglas de la tele y los juegos.
¿Cuánto vas a pagarme? ¿Cuánto? Voy a hacer tu trabajo.
$5,000. ¿Te parece suficiente?
¿5,000?
Los ingresaré en tu cuenta, como siempre.
Dos grandes éxitos, Ocean's 11 y Ocean's 12, donde trabajó con su amigo George Clooney. Malditos Bastardos, a las órdenes de Quentin Tarantino, o 12 años de esclavitud, con la que ganó el único Oscar de su carrera, pero no como actor, sino como productor. El otro todavía se le resiste.
Vamos a hablar de su vida amorosa, que también ha dado para mucho. Aunque no han sido las únicas, vamos a destacar a tres mujeres que han formado parte de su vida. La primera.
Pues Gwyneth Paltrow, con quien comenzó a salir en el año 1994. Ella fue su compañera en la película Seven. La prensa los apodó la pareja de oro. Brad le pidió matrimonio hasta 4 veces, pero la vida se les acabaría separando solo unos meses después del compromiso.
El título de una de las mujeres más envidiadas del mundo lo heredaría en 1998 Jennifer Aniston, la popular y divertida Rachel Green de la serie Friends. En el año 2000 se daban ella y Brad Pitt el sí quiero en una íntima y romántica ceremonia celebrada en Malibu.
Sí, pero que duró poco, por cierto.
Sí, no les duró demasiado. Y por supuesto lo que vino después, Angelina Jolie, a la que conoció en el rodaje de Señor y Señora Smith.
Me interesa saber cómo han progresado en las últimas semanas.
Nos va bastante bien. Bueno, no voy a mentirle. Ha habido momentos en que quería matarla.
Esta película es un auténtico tostón de película.
Sí,
esta de la señora y el señor, un coñazo de película.
Yo ni por Brad Pitt la he visto, de decirlo. Bueno, se enamoraron perdidamente él y Angelina y se convirtieron en la nueva pareja de moda. Tienen 6 hijos, 3 adoptados y 3 biológicos. Tras 7 años juntos, se casaron en la Provenza francesa en 2014. En el año 2016 se divorciaron. Por tanto, era el fin de Brad y Angelina.
Bueno, vamos con un poquito de música.
Y yo no tengo nada. Si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada. Pero te miro a los ojos, yo no tengo nada. Pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti.
El último álbum de estudio de Alejandro Sanz se llama El Disco. Este fue el primer sencillo. El próximo miércoles, el cantante cumple 51 años y para celebrarlo, acaba de publicar un trabajo, un disco. Lo hace en directo, su título genérico, La Gira del Disco.
Ya me cansé de vivir improvisando para ti.
Aprovechando que cumple años y saca disco nuevo, querido Pedro González, vamos a hacer un homenaje a Alejandro Sanz.
Vamos.
Repasando lo más destacado de su carrera musical, que por cierto, comienza con el álbum Viviendo Deprisa en el año 91.
Los dos cogidos de la mano por las calles y regalándonos 1000 besos en cada rincón.
Primer trabajo pensado muy para gente muy jovenzuela. Por cierto, que fue compuesto 100%. Por el propio Alejandro, ¿verdad?
Así es, 100% por el propio Alejandro y con un giro, como tú decías, más dirigido hacia el público femenino. El primer sencillo fue este que está sonando, Los dos cogidos de la mano, y con él es con el que podemos decir que comienza oficialmente la carrera de Alejandro Sanz.
Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente pisando fuerte.
Pisando fuerte. Se mantuvo 8 semanas en los primeros lugares de las listas de éxitos. Alejandro se embarcó en su primera gira promocional por toda España y vendió más de 1 millón de copias gracias a canciones tan tristes como esta.
Se le apagó la luz, tembló y no llega a la camilla. Luché buscando una salida para ir a escuchar su
Ahí empieza la vorágine de los conciertos. Hasta el año 95 no volvería a salir un nuevo disco de Alejandro Sanz, y para dejar claro que era su tercer disco oficial, le llamó genéricamente 3. Claramente uno de los objetivos de Alejandro era tener un sonido como más internacional, ¿verdad?
Así es, fundamentalmente un sonido que se tuvo que ir a buscar a un sitio fuera de España, y en este caso se decidió por grabar en Venecia. Sin duda, una de las canciones que tuvieron más éxitos de ese disco fue La fuerza del corazón.
Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón.
¡Qué bonito! Llegamos al año de consolidación de la carrera musical de Alejandro Sanz. Este fue uno de los temas de un disco titulado genéricamente Más. Se publicó en el año 1997 y dio un vuelco radical a la carrera del artista. Los expertos han definido y han dicho claramente que este disco fue un vuelco en su carrera.
Porque con este nuevo álbum su público se amplió a personas de todas las edades y de ambos sexos. Uno de los videoclips de promoción del disco obtuvo el galardón de Mejor Vídeo del Año en España. Y el disco contenía temas que se mantuvieron 40 semanas en lo más alto de las listas.
La gira de este tercer álbum de Sanz lo mantuvo tan entretenido durante 2 años que hubo que esperar hasta el año 2000 para escuchar un nuevo trabajo discográfico que contenía cosas como...
conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser.
El alma al aire fue el primer disco de Alejandro Sanz graba en el continente americano. Lo hizo concretamente en Miami. En tan solo una semana rompe récords de ventas en España con 1 millón de copias vendidas, gracias al éxito de temas como Cuando nadie me ve.
Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve.
Tras el éxito de El alma al aire, que al igual que el disco anterior superó los 5 millones de copias vendidas, llega 3 años después el álbum titulado No es lo mismo.
Con el lanzamiento de No es lo mismo, Alejandro comienza una nueva gira y edita su primer álbum recopilatorio con los mejores temas desde 1991 hasta 2004. Así que hasta el año 2006 no llega El tren de los momentos, cargado de colaboraciones con grandes músicos y con grandes cantantes internacionales como Juanes, Alex González, el baterista de Maná, Carlos Baute, con Shakira, lo hace por segunda vez tras el éxito de La Tortura, o con el tema Te lo agradezco, pero no.
Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niño, pero no.
Ahí está.
Yo ya logré dejarte aparte. Hago otra cosa que olvidarte.
Llegando al 2009, tocaba nuevo disco. Se llamó Paraíso Express. Entre todas las canciones, una de las más destacadas se titula Nuestro amor será leyenda.
Desde lejos nos tenemos en el fuego. Desde lejos nos tenemos en los mares. Desde lejos yo te siento, amor. Desde lejos nos tenemos en los huesos.
Y después de la publicación de un disco, la gira. En este caso, gira mundial. Ojo, porque empezaron a entrar aires nuevos en la carrera de Alejandro.
El primer aire nuevo que entró fue romper relaciones con la Warner, con la que llevaba 20 años ya trabajando, y se cambió a Universal, a la compañía de discos Universal. Con esta nueva compañía publica su siguiente disco. Era el año 2012.
Vengo del aire, que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él.
No me compares, así se llamaba el primer sencillo del nuevo álbum de Alejandro Sanz, que genéricamente se tituló La música no se toca, y que consiguió el récord de permanecer en el número uno en iTunes en España 2 semanas antes de la fecha de su lanzamiento.
Llegamos a 2015, sale a la venta Sirope, 13 nuevos temas entre los que destacan el que estamos oyendo. Luego llegó el momento de celebrar los 20 del álbum Más. Fiesta y celebración que se hizo por todo lo alto, ¿eh?
El motivo era el 20 aniversario de este disco, el disco más vendido en la historia de la música española, y para eso se organizó un concierto único. El 24 de junio de 2017, en el Estadio Vicente Calderón, donde Alejandro Sanz reunió a multitud de artistas, entre los que destacaban Pablo Alborán, Laura Pausini, Juan Luis Guerra, Malú, Manuel Carrasco, Pastora Soler, David Bisbal, Vanessa Martín, Pablo López o Juanes.
Te lo debo a ti. Y ahora me duelen tus caricias porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años estoy haciendo más cruel. Pero es que nunca creí que te vería reventando mis heridas con jirones de tu piel.
Este disco del 20 aniversario, del disco más vendido en la historia de la música española. Te hablo del disco titulado genéricamente Más, quedó grabado en un álbum y en un DVD, y sobre todo en una canción, en la que la mayoría de estos artistas, Carrasco, Pastora Soler, Bisbal, Vanessa Martín, Pablo López, Juanes, quisieron rendir un homenaje a Alejandro, al que hoy queremos felicitar por su 51 cumpleaños. Querido Alejandro Sanz, muchas felicidades.
Ella se desliza y me atropella. Y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, estrella. Me peina el alma y me la enreda. Va conmigo, pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo.
pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo.
Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría. Tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella. Que me miente y me lo niega. Que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca.
Pero si mi boca se equivoca. Y al llamarla nombra a otra. A veces siente compasión. Va quemando, y me quema.
Y de un artista de éxito, vamos con una peli que en su momento los críticos anticiparon que sería un fracaso en taquilla. Te hablo de Titanic, la película de James Cameron, de cuyo estreno se cumplen 22 años el próximo jueves 19 de diciembre.
¿Dónde vive exactamente, señor Dawson?
Verá, señora, en la actualidad mi dirección es el Titanic. Y cuando desembarque estaré en manos de Dios.
¿Y con qué medios cuenta para sus largos viajes?
Trabajo para ir de un lugar a otro. Utilizo cualquier medio para viajar. Gané mi pasaje en el Titanic con una mano afortunada al póker. Tuve mucha suerte.
Carmen, de esta peli podríamos estar horas y horas contando anécdotas.
Sí, por ejemplo, las cifras récord que alcanzó. En su primer día en el cine, en Estados Unidos y Canadá, hizo una taquilla de casi 8 millones de euros. Tras varios meses en cartelera, la taquilla a nivel mundial alcanzó los 2.000 millones de euros. Fue la película más vista de la historia del cine hasta que 10 años después, Avatar, curiosamente también de James Cameron, le quitó el puesto.
En el capítulo de premios, las cifras de Titanic también son astronómicas. Por ejemplo, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet ganó 91 premios y otras 49 nominaciones. Por supuesto, los más destacados, los 11 Oscar que se llevó, un récord que hasta entonces tenía Ben-Hur. Por cierto, Kate Winslet estuvo nominada a Mejor Actriz por su papel de Rose, aunque no lo ganó, y Leonardo DiCaprio, para sorpresa de muchos, ni siquiera estuvo nominado.
Bueno, para el rodaje de Titanic se hizo una reproducción a escala real del barco y se construyó un tanque con capacidad para 9 millones de litros de agua. ¡9 millones de litros! Más cosas que se pueden contar del rodaje.
Dicen que todo esfuerzo tiene su recompensa y desde luego que el esfuerzo en este caso existió. Esto cuenta sobre el rodaje de Titanic el crítico de TheCine21.com, Juan Luis Sánchez.
El rodaje fue muy duro porque Kate tenía que estar algunos días, desde las 8 de la mañana hasta las 4 del día siguiente, o sea, no, hasta las 4 de la madrugada, sumergida en el agua para rodar las escenas del naufragio. Entonces, James Cameron no dejaba que nadie saliera del agua y estaban tanto tiempo en el agua fría que estuvo a punto de sufrir una hipotermia, la pobre.
Una efeméride de Titanic. Déjame que ahora te hable de alguien que nació en Granada en el año 1946. Su nombre, Carlos Cano.
Que tengo una molabana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana.
Cano recuperó el estilo musical más tradicional andaluz para convertir en éxito muchas de sus canciones y coplas, llegando a traspasar fronteras y a unir la cultura andaluza y la cultura latinoamericana. El próximo jueves se cumplen 19 años de su fallecimiento. Fue el 19 de diciembre del año 2000. Él tenía 54 años.
Ay, María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas.
Hay que ver cómo se conserva para estar tan bien, tan bien y tan jovencita. No me refiero a María la Portuguesa, pero hago 82 años, ¿eh? Parece una niña, no es María la Portuguesa. Me refiero a Blancanieves. El próximo sábado se cumplen 82 años del estreno de este clásico de Disney.
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Muy admirada es su belleza, majestad. Pero
Hay una joven que es más bella. Sus labios son como las rosas, su cabello como el azabache y su piel como la nieve que reposa.
Blancanieves.
¡Qué bueno! El estreno de Blancanieves fue un estreno espectacular.
Por todo lo alto, en Hollywood, concretamente en el hoy desaparecido Cathay Circle Theater, por el que fue demolido en el año 1969. El 21 de diciembre del año 37 se estrenaba allí Blancanieves y los Siete Enanitos, en medio de una enorme expectación, porque era el primer largometraje de dibujos animados de la factoría Disney. Y ese tipo de producción, en aquella época, era una apuesta muy arriesgada.
Bueno, hay que decir que, aunque se habla de Blancanieves como la primera película de animación, realmente no es así. El primer largometraje de este tipo en la historia del cine fue El Apóstol, del director argentino Quirino Cristiani, que se estrenó en 1917, es decir, 20 años antes que Blancanieves.
Bueno, con Blancanieves, de cuyo estreno se cumplen 82 años esta semana, Walt Disney demostró que él y su equipo tenían, sin duda, un don para la animación. Esta es una de las canciones más conocidas de José María Sanz, más conocido como Loquillo, al que queremos felicitar porque el próximo sábado cumple 59 años. Nació el 21 de diciembre de 1960.
Búscate un marido con miedo a volar.
Esta semana leerás en los periódicos, oirás en la radio, verás en la tele que se cumplen 47 años del rescate de los 16 supervivientes del accidente de avión que se estrelló en los Andes en el año 72. La pesadilla comenzaba unos meses antes, concretamente el 13 de octubre de aquel año 72.
Aquel día, un grupo de jóvenes uruguayos montan distraídos y entre bromas en el Fairchild F-227. El vuelo salía de Mendoza con dirección a Santiago de Chile. Allí pasarían el fin de semana y jugarían un partido de rugby el domingo. Como el avión tenía plazas de sobra, algunos de los jugadores invitaron a familiares a que los acompañaran. En total, 40 pasajeros y 5 miembros de la tripulación.
El vuelo transcurría con normalidad, con tanta normalidad que eran pocos los que se encontraban sentados en sus asientos. Todo eran risas, bromas y hasta juegos con la pelota de rugby.
¿Qué te importa más, el rugby o las chicas? Las chicas. ¿Y a ti? Las chicas. Pero cuando juego al rugby, el rugby es lo más importante. Si no hay chicas mirando. Exacto.
Mientras sobrevolaban la cordillera de los Andes, el avión tomó algunas turbulencias que los jóvenes incluso lo tomaron como parte de un juego. Pero el comandante ordenó que tomaran asiento y que se pusieran el cinturón de seguridad.
¡Madre de Dios, no! ¡Joder, rápido, arriba! ¡Aceleración máxima! ¡Vamos, vamos!
No dio tiempo a nada más. Un ala del aparato colisionaba con la montaña y se partía en dos. En el choque murieron 13 personas y aquella misma noche otras 3. Entre heridos y muertos, algunos de los supervivientes tomaron rápidamente las riendas de la situación. Lo primero sería localizar la cabina donde se encontraba el piloto. Con suerte, estaría vivo.
Y así fue, malherido, pero con vida. El comandante los tranquilizó al decirles que aguantaran aquella noche como pudieran, que al día siguiente alguien iría a rescatarlos. Pero la ayuda nunca llegó. Después de 10 días, los supervivientes del accidente escuchaban por la radio que se suspendía la búsqueda.
¿Han suspendido la búsqueda? Se han rendido. Nos dan por muertos.
Era la peor de las noticias. Llevaban 10 días soportando temperaturas de 30 grados bajo cero, sin apenas ropa ni calzado de abrigo. Las provisiones se habían acabado y el hambre y la sed se hacían insoportables. A pesar de las múltiples ocasiones en las que habían iniciado una expedición en un intento de salir de aquella cordillera, siempre volvían al fuselaje del avión, exhaustos y desanimados.
Mientras tanto, seguirían muriendo supervivientes. 8 de ellos pierden la vida al quedar sepultados en una avalancha de nieve y otros por la gravedad de las heridas. Cuerpos que, tras una difícil decisión, servirían para alimentar al resto.
¿Estás hablando de comer personas?
No, estamos hablando de comer carne para no morir.
Dos meses después del accidente, uno de los jóvenes, Nando Parrado, decidió que él no esperaría allí sentado a la muerte. Junto a Roberto Canessa, emprendieron el camino hacia la vida. No pararían hasta encontrar la civilización.
Y así fue. El 20 de diciembre llegaron a la orilla de un río y al otro lado se encontraba un hombre montado a caballo. Como puede, se comunican con él, pero el hombre solo consigue entender la palabra mañana.
Aquel arriero cabalgó durante 10 horas hasta el pueblo más cercano. Allí comunicó a los carabineros lo que había pasado. Era el fin de la pesadilla. A partir de aquel momento comenzaba el rescate de los supervivientes que habían quedado en la montaña. Un rescate que comenzaba el 22 de diciembre de 1972. Los 16 supervivientes disfrutarían de las navidades más felices de su vida.
Bueno, hace algún tiempo, aquí mismo, en la noche de COPE, tuvimos la oportunidad de charlar con tres de aquellos supervivientes. Daniel Fernández Strauch, Roberto Canessa y Nando Parrado.
Atrás de cada turbulencia de esas venía un ole, ole, y estaba todo muy divertido hasta que vino una grande y ahí se asustaron todos, se sentaron todos. Y después de esa vino otra mucho más grande y ahí toda la potencia de los motores y yo miro por la ventanilla, yo venía justo abajo del ala y veo una pared blanca delante y dije, bueno, nos vamos de lleno contra eso y me abracé al asiento delantero y esperé el impacto y no hubo impacto, hubo una especie de roce y bueno, de ahí cambiaron los ruidos y bueno, el accidente en definitiva fue que el pega el ala contra la roca, si hubiéramos subido quizás 2 metros más no hubiera pasado nada y el avión se parte a la mitad y se desliza a la misma velocidad que venía por la pendiente de la montaña. Y pasamos por arriba y después al final un golpe no muy fuerte contra una montaña de nieve, se ve que había habido algún aludo o algo por el estilo, y ahí, bueno, ahí paró, y ahí nos encontramos en el medio de la nada. Y bueno, en ese momento hacía 10 segundos veníamos a las risas y me encuentro en mangas de camisa porque toda la ropa la llevábamos en la bandeja del avión y cuando se parte el avión se voló todo. Manga de camisa con 4.000 metros de altura y 30 grados bajo cero. Estaba nevando ahí abajo además. Digo ahí abajo porque el abajo de donde caímos, ¿no? Y la primera reacción que tuve, bueno, evidentemente me di cuenta de lo que había pasado. Fue buscar a mi yo iba con dos primos, Eduardo y Adolfo Strauch, y los ubiqué y bueno, y empecé a colaborar ahí en tratar de ver. Fue horrible, digo, fue mi primer contacto con la muerte y con los heridos, digo, ver esos gritos y sacábamos un cuerpo y estaba lastimado, el otro estaba muerto, digo, una locura.
Roberto, vamos a hablar de un asunto ciertamente complicado. La idea de alimentarse de otros compañeros para poder sobrevivir. ¿Quiénes decidieron que aquella era la única forma de manteneros con vida y la que, por otra parte, afortunadamente, hizo que sobrevivierais?
Ese es un aspecto del comportamiento humano, porque yo ahora realmente me doy cuenta que tuvimos que desarrollar una sociedad, que yo la llamo la sociedad de la nieve, donde los recursos eran diferentes a los habituales, donde el dinero era papel, donde los muertos eran la fuente de comida, donde la montaña era la que regía nuestros destinos, donde la presencia de Dios era algo sublime, es decir, un montón de características. Entonces, en esos momentos tenés un hambre tan grande que adentro tuyo tenés sensación de que tenés que comer algo. Y entonces, dentro del grupo, emergió la idea de varios, donde alguien dijo, bueno, me parece que me estoy volviendo loco porque pienso que voy a tener que usar a los muertos, donde alguien más dijo, bueno, si Jesucristo en la última cena dijo, tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y en lo personal pensé, bueno, glúcidos, prótidos, lípidos, es decir, el cuerpo de nuestros amigos tiene todas esas proteínas, tiene todas esas fuentes de energía y obviamente ellos no van a usar más su cuerpo. Creo que era un poco una época antes de los trasplantes, donde el que fallece es capaz de dar vida a los que quedan. Y por eso creo que si yo hubiera muerto en la cordillera, estaría más que orgulloso de que mi cuerpo muerto fuera parte del proyecto de vida de mis amigos.
Nando, porque ¿cómo recuerdas el momento en el que tú y Roberto os encontráis con el arriero chileno? Ese os encontráis con la vida para poder seguir viviendo, ¿o no?
Claro, ya hacía 10 días
hace 10 días que veníamos cruzando las montañas y ya al límite de todo, no es que uno esté cansado, ya al límite de la vida. O sea, yo perdí 45 kilos, ¿no? Para que tengas una idea del esfuerzo que hicimos. Y bueno, el nexo fue nuestra primera chispa de vida después de 72 días que vimos del otro lado un río, un arriero, ¿no? Señor que se llamaba Sergio Catalán, de muy mucho sentido común, que nos ayudó, nos comunicamos en aquella época absolutamente no digital, sino análoga. No existía el teléfono celular, no existía la web, no existía el wifi, no existía absolutamente nada. Nos comunicamos con una piedra, con un ser prehistórico y un papel. Y esa piedra y ese papel fue el primer eslabón de nuestro camino hacia la vida. Él recibió el mensaje, se fue hasta un pueblito que se llamaba Puente Negro, que estaba 10 horas a caballo de donde lo encontramos nosotros, y bueno, el siguiente día vuelve con unos soldados que por suerte tenían equipos de radio. Ellos son los que llaman a los helicópteros y ahí comienza el rescate, ¿no?
Aleluya, aleluya.
Daniel Fernández Strauch, Roberto Canessa y Nando Parrado, tres de los supervivientes de aquel rescate, de aquel milagro en los Andes.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y de tres supervivientes a tres hermanos. Ellos son británicos, forman un grupo. Dos de ellos son mellizos, se llaman Maurice y Robin. Nacieron el 22 de diciembre de 1949. El próximo domingo hubieran cumplido 70. Naturalmente te hablo de los hermanos Gibb, que viviendo en Australia fundaron el grupo Bee Gees en 1958.
Una formación que triunfó a mediados de los 70 gracias a la banda sonora de la película Fiebre del Sábado Noche y a su famoso falsete, que convirtió en este caso al trío en los reyes de la música disco. Los Bee Gees estuvieron en activo más de 40 años ininterrumpidamente y han vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo.
¡Qué buenos son! Bueno, vamos a terminar recordando, digo terminar, para llegar al boletín de noticias, recordando a otro músico que nos dejó el 22 de diciembre del año 2014 a los 70 años. Él es Joe Cocker.
Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a man. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city.
Verano en la ciudad. John Robert Cocker nació en Inglaterra en 1944. Conocido por su áspera voz y su forma de interpretar, fue apodado el blanco de la voz negra. Su mayor logro musical fue ganar el Oscar, el Grammy y el Globo de Oro por su interpretación junto a Jennifer Barnes del tema central de la peli Oficial y Caballero. En el año 1993, Joe Cocker recibió el premio al Mejor Artista Británico. En el año 2008, recibió la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música. Pero sin duda, una de las mejores cosas que supo hacer siempre fue versionar a su manera los éxitos de los Beatles.
What do I do when my love is away?
do I feel at the end of the day?
Estos eran cosas que oirás esta semana. Vamos al boletín de noticias, saber qué ha estado pasando en España y en el mundo mientras te contábamos tantas cosas, y luego seguimos.
I tell no insane no more. Yeah.